Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos cada tarde en este horario para compartirles una selección que hacemos de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de este día para abordarlos desde una perspectiva crítica. Estamos transmitiendo en vivo este viernes 21 de abril del 2023. Ya prácticamente está el fin de semana a la vuelta de la esquina, iniciando hoy. Hoy les vamos a compartir varios asuntos. Vamos a tener un par de entrevistas. Vamos a enfocarnos en particular en la tragedia del 22 de abril de 1992. Mañana se cumplen 31 años en una de las peores tragedias que ha ocurrido, sacudido literalmente a la Perla Tapatía. 31 años después, y todavía los sobrevivientes, los lesionados, siguen teniendo que exigirle a las autoridades atención en materia de medicamentos contra el dolor por las lesiones que padecen, aparatos ortopédicos y particularmente el tema de la pensión a la que tienen derecho por ley. Pasan los gobiernos, los partidos políticos y las deudas permanecen con todos estos afectados. Teníamos programada ayer una entrevista con la señora Lilia Ruiz, representante de la Asociación de Afectados del 22 de abril, y hoy vamos a tener un contacto telefónico con ella a propósito de las actividades que se van a realizar el día de mañana. También vamos a hablar de otro asunto que tiene que ver con las propuestas de reforma a la ley de minería y la ley general del agua que planteó el presidente López Obrador y que después fue, digamos, frenada en el Congreso, donde se están haciendo aparentemente actualizaciones. Hay un reclamo de parte del colectivo Agua para Todos, en el sentido de que se está afectando, digamos, la esencia original de esas reformas, que, por ejemplo, en el caso del agua, se ponía en primer lugar el derecho humano al vital líquido. Señalan que aparentemente ahí en el Congreso ahora se está haciendo más casos al sector de las industrias, tanto minera como las que participan en este saqueo del agua en el país. Pero hay otros asuntos que vamos a tratar también en esta tarde, que tienen que ver con la violencia organizada, lamentablemente, también mucha información sobre personas desaparecidas, asesinatos, y ya hacia el final del programa también información que tiene que ver con esta construcción de una ciudad, lamentablemente, con una lógica neoliberal, seguimiento que vamos a darle en particular al caso de Iconia. Es parte del menú en esta tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara. También un saludo al resto de Jalisco que nos escucha a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. Y por supuesto un saludo y bienvenida a las personas que nos suelen acompañar desde latitudes mucho más lejanas a través de la página www.radio.udg.mx y también en las redes sociales, donde transmitimos ya este espacio en vivo en formato video. En Twitter nos encuentra como Cosa Pública 2, en Facebook Cosa Pública 2.0, y por ahí también nos pueden transmitir sus mensajes. Gracias a Emanuel Candelas, que nos está apoyando hoy en la cabina acá de Radio Universidad de Guadalajara, y nos ofrece también el apoyo en la asistencia de la producción de este espacio. Bien, vamos a partir con un resumen que tiene que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas, en particular reclamos que hay por el sistema de alerta Amber. Esta herramienta usada para buscar a personas menores de edad desaparecidas está siendo subutilizada en Jalisco, es lo que dijo el investigador de la Universidad de Guadalajara, Jorge Ramírez Plasencia, en declaraciones que recoge el diario NTR el día de hoy. El también integrante del Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas de esta casa de estudios dijo que un análisis realizado por él evidenció que en Jalisco se emiten muy pocas alertas Amber, a pesar de que la desaparición de jóvenes no es menor. De hecho, ya se ha señalado que va en aumento. Citamos al especialista en esta nota, dice: la alerta Amber en Jalisco es prácticamente inexistente y cuando se usa tarde. Un caso, el de Ángel Daniel Escobedo Viramontes, de 17 años, quien desapareció el 13 de diciembre del 2022 en Tlajomulco. La Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco publicó su cédula en Facebook el 16 de diciembre, fíjense. Pero la alerta Amber se activó hasta el 21 de diciembre. 8 días después de la desaparición. Es un solo caso grave que refleja la crisis que hay con Alerta Amber. Volviendo a la nota, dice, esa forma de operación de la alerta fue calificada por el especialista como algo absurdo porque la alerta tiene sentido y funciona para generar una reacción inmediata y coordinada, no cuando las posibilidades son pocas. Ángel Daniel sigue desaparecido. El especialista también advirtió que en Jalisco se han reportado más de 5.000 desapariciones de personas menores de edad, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, pero en el estado se emite una cantidad mínima de alertas. Obviamente, el reclamo también por esa manipulación que hay a ese registro. Citamos otra vez al especialista, él dijo, ¿cuántas alertas Amber se han activado en Jalisco? No lo va a creer, pero van solo 18 este año, sí, solo 18. Y en 2022 solo fueron 39, imagínense. El especialista advirtió de más de 5.000 desapariciones de menores de edad y en este año apenas 18 cédulas se han activado. Cuenta también que en otros estados esa herramienta sí es utilizada. A diferencia de Jalisco, en Guanajuato, por ejemplo, este año ya se emitieron 261 alertas y en Puebla 518. El especialista recordó que la Fiscalía del Estado le argumentó al Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, que no difunde las cédulas de búsqueda por medio de Alerta Amber para evitar poner en riesgo la integridad de la víctima, lo que Jorge Ramírez calificó como un absurdo, obviamente. También criticó el retraso en la emisión de cédulas por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco. Indicó que todo apunta a que los atrasos son generados porque en esa comisión no trabajan en días de asueto. Qué grave esta situación. Ya que justo en esas fechas, más sábados y domingos, el número de cédulas emitidas es mínimo, comparados con el resto de los días. Una vez más citamos a Jorge Ramírez, dijo, algunos casos podrían atribuirse a las familias que demoran en denunciar, pero pareciera que la comisión de búsqueda se maneja como una oficina burocrática, lo cual está fuera de toda lógica en medio de una crisis de desapariciones. Sábados, domingos y los días santos de comienzos de abril tienen mucha menor actividad que el resto de los días del año. El reclamo, por supuesto, lo compartimos con el especialista. No es posible que se esté manejando esa comisión o te esté operando con una lógica de burocracia donde en días de descanso o vacaciones se van a descansar. No, esto es una crisis que no para. Hay que entenderlo de esa manera y no puede estar limitada a lógicas burocráticas o trabajos de oficina. Lamentablemente estamos en esta crisis, tiene que ser atendida como tal de parte de las autoridades. Es mi opinión. Gravísimo la situación que hay en torno a la alerta Amber. Vamos a otras informaciones. Durante 3 días, justamente esta Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, acompañada de familiares de personas desaparecidas, van a realizar jornadas de búsqueda en campo, esto en la colonia Lomas de la Primavera, acá en el municipio de Zapopan. A través de un comunicado, la dependencia informó que van a participar elementos de la Unidad de Búsqueda de la Policía Municipal, Zapopan, también de la Secretaría de Seguridad, del Escuadrón Canino K9 y de la Guardia Nacional. En los puntos que serán intervenidos existen indicios de localización de personas reportadas como desaparecidas, es lo que indicó el propio gobierno en un comunicado. Algunos de los trabajos que van a realizar este jueves, de hecho, desde el día de ayer arrancó esta jornada, fueron acciones de búsqueda aplicando técnicas de la división de sectores, cuadrantes y la prospección de zigzag de forma descendente. Los trabajos de búsqueda van a continuar el día de hoy y mañana también en diferentes puntos de esa colonia Lomas de la Primavera, con la participación de casi 30 familiares de personas desaparecidas. Hay que recordar también que Lomas de la Primavera efectivamente ha sido un punto donde se han reportado varios casos de desaparición, así que hasta el día de mañana va a estar operando en campo esta comisión, la Comisión de Personas Desaparecidas y junto con familiares de desaparecidos. Vamos a otra información que publica también el diario NTR el día de hoy y es quejas que plantea el colectivo Luz de Esperanza por el atraso en reembolso a víctimas. El colectivo interpuso una queja en contra de la Secretaría de Administración del Gobierno de Jalisco por los retrasos en la emisión de recibos para poder cobrar los cheques de reembolsos en favor de las víctimas. El vocero de este colectivo y quien interpuso la queja, el señor Héctor Flores, describió que tienen 3 cheques sin cobrar, algunos desde el año pasado, porque la Secretaría de Administración no envió los recibos necesarios a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Otra vez, Otra vez estamos viendo aquí cómo la lógica burocrática pues interfiere con lo que es algo urgente, en este caso la atención de las víctimas, ya sea de desaparición o también de otras expresiones de la violencia organizada que vivimos en el país. Volviendo a la nota, dice que los integrantes del colectivo Luz de Esperanza reciben recursos como reembolso por los gastos que realizan durante las búsquedas de campo. Al costear la alimentación, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas debe reponerles el dinero, pero en las últimas semanas este proceso ha sido tardado, dijo el señor Héctor Flores. Lo citamos, dijo: mi queja la interpongo porque recibimos un apoyo asistencial por concepto de reembolso por alimentos en búsqueda de campo cada vez que el colectivo tiene una actividad de búsqueda, siendo el caso de que se nos tienen retenidos 3 cheques porque la Comisión de Atención a Víctimas, quien es quien recibe dichos cheques que expide la Secretaría de Administración, no los ha entregado. Esto es lo que planteó Héctor Flores en la queja que presentaron, la cual fue recibida por José de Jesús Parra Mora, visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el 14 de abril de este año. Héctor Flores pide en la queja que la Comisión de Derechos Humanos intervenga en la conciliación para que los cheques puedan ser cobrados y el dinero sea repuesto al colectivo. Además, solicita una investigación adicional para saber cuál es el fondo del retraso de esos reembolsos. Luego de que Luz de Esperanza acusara a la Comisión de Derechos Humanos de negarse, esto es en un caso que comentamos el día de ayer de la queja que presentó este colectivo por maltrato a 2 personas en Tlajomulco, y aquí señala que luego de que la Comisión de Derechos Humanos se negó a recibir esa queja en contra de la Fiscalía General de la República, instancia en la que el colectivo acusa de detención irregular y arbitraria a esas 2 personas, pues la Defensoría afirmó que sí está dando acompañamiento a ese caso, según se consigna en la nota. Rubén Martín, buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal, José Estrada? Gusto acompañarte. Y buenas también tardes. El director de quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Rogelio Pérez, afirmó que se brinda asesoría a los integrantes del colectivo Luz de Esperanza para que se interponga la queja en el ente nacional. Se les brindó orientación jurídica y les reiteramos nuestros alcances y competencias al tratarse de hechos que involucran solamente a funcionarios públicos federales. Corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigar sobre presuntas violaciones. Bueno, antes de irnos, un aniversario muy, muy doloroso, muy triste, es el fallecimiento del bebé Tadeo, que falleció en un contexto de violencia, en un ataque en el que se intentó asesinar al entonces secretario de Seguridad, Luis Carlos Nájera, en el gobierno de Aristóteles Sandoval, y esto derivó tras la persecución en unos narcobloqueos. En uno de ellos se prendió fuego a un autobús y lamentablemente murió el bebé Tadeo, de 8 meses de edad, y su madre. En audiencia de juicio, la información ahora actualizada es que estaba avanzando el juicio. En audiencia de juicio fueron condenados el día de ayer 3 hombres que estuvieron involucrados en la quema de un camión en los bloqueos que hubo en Jalisco el 21 de mayo de 2018 en una de las unidades de transporte público que viajaba por Mariano Otero y Las Torres en Zapopan. Resultaron lesionados Tadeo, un bebé de 8 meses, y su madre Elizabeth, quienes posteriormente murieron por las quemaduras. Hoy se especifica la sentencia, es una nota a nuestros compañeros del Informador.
Los detalles cuenta que en el juicio oral se desahogaron los alegatos de clausura y al final los jueces de control determinaron por resolución que los imputados Luis Alfredo Anaya Orea, Héctor Alfonso Doroteo de la Cruz y Miguel Ángel Lazalde González obtendrán su fallo condenatorio por el delito de homicidio calificado, lesiones y daños a las cosas en contra del ofendido. Transportes Urbanos de Guadalajara, en este caso es el ofendido, la línea del transporte, y hoy hacia las 12 del mediodía estaba planteada que se iban a individualizar las sanciones.
Eventualmente ya estarán y se las presentaremos en un momento si es que ya salen. Y se recuerda en el contexto lo que ya comentamos: la tarde del 21 de mayo, un ataque a balazos contra el fiscal Luis Carlos Nájera fuera de un restaurante del Corredor Cultural Chapultepec en Guadalajara, con un saldo de un escolta lesionado. Posteriormente comenzaron los bloqueos y sujetos armados quemaron camiones en uno de los autobuses que fueron incendiados ese día. Iban Tadeo y Elizabeth, además de 3 lesionados. El transporte público iba por Prolongación Mariano Otero y Avenida Las Torres en la colonia El Colle cuando miembros de alguna célula perteneciente a la delincuencia organizada le prendieron fuego. Sobre una corrección, no solamente quedó lesionado el escolta, también un par de vendedoras de chicas que estaban afuera, que vendían dulces, también quedaron lesionadas.
Tadeo, por cierto, el bebé de 8 meses murió 2 días después de ese atentado por las quemaduras. 2 días aguantó, pero su madre Elizabeth falleció mucho después, hasta el 20 de agosto de ese año, por las mismas causas, en este caso en un hospital en Galveston, en Texas.
Bien, vamos a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a línea telefónica para saludar con muchísimo gusto a la señora Lilia Ruiz. Ella es, pues resultó lesionada, damnificada en las explosiones del 22 de abril y ha sido una de las personas que más, de manera más activa, participó justamente en la organización de los lesionados y desde hace más de 30 años encabeza la asociación 22 de abril en Guadalajara. Lilia Ruiz, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por tomar esta llamada.
Muy buenas tardes, Rubén. Al contrario, muchísimas gracias.
Al contrario, como siempre, pues estamos interesados en conocer cómo llegan a este aniversario que se celebra mañana. Ya en semanas anteriores habían ustedes denunciado las modificaciones al convenio que da vida al fideicomiso de apoyo y asistencia social a los damnificados y que contenía algunas cláusulas que podían, digamos, ser lesivas para ustedes. ¿Qué avances hay en estas negociaciones con el gobierno del estado y qué otros pendientes llegan a este 31 aniversario de las explosiones del 22 de abril, Lili Ruiz?
Pues en esta ocasión vamos en retroceso en cuanto al respeto de nuestros derechos humanos por parte de las autoridades, porque a todas luces están tratando de desaparecer todo lo que significa 22 de abril, sin importar que se estén violentando nuestros derechos nuevamente, en la misma forma en que se violentaron el 22 de abril de 1992, porque están apareciendo más y más y más cosas que nos están perjudicando en esta administración. Se nos ha anunciado...
Uh-huh. ¿Perdón? ¿Cómo qué cosas, Lilia? ¿Qué cosas le están
dañando? Se nos ha anunciado que el fideicomiso ya no tiene vida... ya no será de por vida para nosotros, sino que hubo un cambio que se dio en el 2015 y que hasta ahora nos lo están dando a conocer, de que el fideicomiso se terminará si se terminan los recursos. Entonces ahora vemos por qué la negativa de los gobiernos en todos los niveles, a excepción en las últimas administraciones del ayuntamiento, que es el único que ha estado aportando 4 millones de pesos anuales, pero el gobierno del estado, en la administración anterior obtuvimos el ingreso anual de 1 millón de pesos. Este gobierno nos prometió que nos aumentaría todo lo que fuera suficiente y necesario para que no se terminara nuestro fideicomiso, pero solamente ha aumentado 500,000 pesos anuales. Cuando se derrochan los millones para un lado y para otro en cosas superfluas, y lo de nosotros es vida, lo de nosotros es salud, claro. Lo de nosotros además viene siendo consecuencia de un evento provocado por los errores, la negligencia, la corrupción y todas las omisiones de el propio gobierno. Entonces, venimos viendo que quieren desaparecer todo lo que signifique aportar recursos y que siga vivo el recuerdo de las explosiones. También del 14 de febrero a la fecha nos anunciaron que nos cambiarían el aumento al salario, ya no en salarios mínimos, como está estipulado desde el inicio del propio fideicomiso, para que todo se nos diera basado en salarios mínimos, nos han quitado la mitad del aumento que nos correspondía a este año, a partir de enero. Y sobre todo lo hacen utilizando el poder que tienen de mayoría de miembros en el Comité Técnico del Fideicomiso, porque son 5 en comparación de solo 4 que son los representantes de fideicomisarios.
Así es. Entonces,
esta situación hace
sí.
que, bueno, en primer lugar lo aprueban no solamente para decir se aprueba de aquí para adelante, no, sino que lo aprueban desde enero y ya estábamos en marzo. O sea que la verdad es que nos robaron la mitad de lo que ya teníamos ganado, un derecho ganado. Y están violentando, las propias autoridades están violentando una vez más la ley, porque son derechos que nosotros ya tenemos adquiridos.
Así
y
es.
La ley estipula claramente que sobre derechos adquiridos no se puede ir en retroceso, no se
Así
debe
es. Lilia, ir en Lilia Ruiz, en esta misma semana, creo que hace un par de días, se entrevistó sobre el tema al secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, y él negaba que hubiera estos cambios al fideicomiso y ofrecía diálogo con ustedes. ¿Ya hubo este encuentro con el secretario de gobierno?
Sí, precisamente el día de ayer me habló para que fuéramos a hablar con él. Estuvimos por ahí a la 1:30 de la tarde. Fuimos recibidos por él, por el secretario general, y habla con nosotros, pero nos dimos cuenta de que de verdad no sabía, o sea, hizo que no sabía porque no entendía cómo estaba el cambio y la aprobación que había hecho el presidente del Comité Técnico del Fideicomiso. Y también nos negaba que fuera verdad lo que ya se nos había dicho claramente también por parte del presidente del Fideicomiso, que este tiene vida solamente para 2 años y medio. Entonces, la verdad es que ayer sí fue una discusión bastante ríspida, porque ya nos cansamos de que nos estén viendo la cara de tontos. Pareciera que nos ven como personas que no piensan, que no saben, que no sienten, que no ven, porque la actitud que tenía ayer el secretario con nosotros pues era de querernos seguir dando a tole con el dedo. Y pues ayer nosotros le hicimos ver que eso ya nos cansó, ya nos desgastó, y ya no estamos dispuestos a seguir permitiendo que se violen nuestros derechos humanos.
¿Qué tal, señora Lilia Ruiz? Le saluda Jesús Estrada. Pues también indignado con esta situación, el planteamiento que usted nos explica del secretario general de gobierno. Pero al final de la reunión, ¿reconoció el secretario o no que sí hay un impacto y algún tipo de compromiso que haya asumido el funcionario?
Ninguno, porque nosotros le estuvimos pidiendo, bueno, comprométase con algo. Si usted nos hizo venir, suponemos que tiene alguna propuesta buena para nosotros, pero dice, es que yo no puedo hacer ningún compromiso, yo no soy el que mando, yo no soy el que decido, y en eso quedó todo. Nos salimos indignados de esa reunión, porque no quedamos en absolutamente nada. Incluso pensábamos que después de esa reunión, hoy volvería a llamarnos para decirnos, ya hablé con el gobernador, ya consiguió esto o esto otro. ¿Por qué? No, siento que no lo ha hecho, porque nosotros ayer le dijimos, y ya no queremos palabras, porque ustedes se llenan la boca de decir falsedades ante los medios de comunicación. Puras mentiras es lo que dicen, y después de que pasa el 22 de abril ya no pasa nada. Así que si realmente tienen pensado resolver nuestra situación, háganoslo por escrito. Lo que nos puedan decir por escrito, lo creeremos. Menos no. Y hasta ahorita pues no hay absolutamente nada.
No hay ningún avance. Entonces, si resumo bien, Lilia Ruiz, las principales exigencias en este momento es que les garanticen que el fideicomiso durará, no se extingue cuando se acaben los recursos, sino que sea de manera permanente, y que las pensiones se les paguen en salarios mínimos y no en unidades de medida.
Exactamente. Porque, aunque, bueno, ellos dicen, y es verdad, quiero aclararlo, la pensión está basada sobre salarios mínimos. Lo que nos están quitando, es la mitad del aumento, porque el UMA equivale a un 50%. Entonces nos están quitando la mitad de lo que nos corresponde como aumento. Se les hace demasiado una pensión para nosotros en 3 salarios mínimos con el aumento que se ha estado dando anualmente en los últimos años. ¿Y no les parece mucho lo que ya están en otras cosas?
Claro.
Que no son tan necesarias como el poder preservar nuestra poca salud y una mejor forma de vida después de todo el daño que nos causaron desde la tragedia del 22 de abril.
31 años desde esa tragedia se cumplen mañana. Señora Lilia Ruiz, preguntarle también, de última pregunta de mi parte, es ¿qué hay con respecto a apoyos para medicamentos, para los aparatos ortopédicos que requieren algunos de los lesionados? ¿Están cumpliendo con eso o también hay trabas por ahí?
Sí, exactamente. También en eso quisiéramos que quede bien claro ante la auditoría, ante toda la ciudadanía en general, que todo lo que se vierte por parte del gobierno del estado como explicación es falso. Quiero decir que cuando llega el mes de abril, empiezan a resolver rápido lo que está en ese momento atorado. Uh-huh. Empiezan a resolver lo de una silla de ruedas que se pidió hace meses o hace años, entregan la silla de ruedas. El medicamento que estaba atorado, que no le daban a la gente desde hace meses, de pronto se lo consiguen. O sea, a todas luces, tapar hoyos es querer dar una buena cara cuando no la tienen, es ponerse una máscara ante la ciudadanía, y eso no se vale, eso es una burla, tanto para nosotros los que estamos viviendo esa situación, como para toda la gente que escucha esa sarta de engaños, esa sarta de mentiras que le están diciendo. Entonces no se vale. No, nos escatiman medicamentos, nos escatiman un buen trato por medio del médico que tenemos en el consultorio, que es uno, es déspota, es osco, no es empático, no es humanista, le falta mucho para poder tratar a la gente proveniente de una tragedia como la del 22 de abril. Nos hacen falta estudios clínicos, nos hacen falta aparatos ortopédicos, hay medicamentos que no nos los entregan porque no están licitados, hay medicamentos que no nos entregan porque el proveedor no los lleva a tiempo y pasan meses sin que el tratamiento de los pacientes continúe. No, esto cada día está peor. Y lo digo y enfatizo, en esta administración estamos peor que antes.
Ya lo había compartido esa opinión, Lilia Ruiz. Pues están todas estas demandas. ¿Qué actividades tienen contempladas llevar a cabo el día de mañana, Lilia Ruiz?
Nosotros mañana estaremos, como siempre, a las 10 de la mañana en misa, en el templo de San Sebastián de Analco, como cada año. Y posteriormente, a las 11:15, dará inicio allí en el monumento Estrella contra el Olvido, también, uh-huh, como cada año, un evento cívico en el que daremos inicio con un minuto de silencio por las víctimas que fallecieron el 22 de abril y los que se han ido muriendo de ahí para acá. Continuaremos pues con un mensaje que dirigiremos y testimonio que darán los propios las personas, las víctimas de todo lo que se les está escatimando, y pues tendremos la presencia, según se ha confirmado ya, la de el presidente municipal de Guadalajara. También nos confirmó el secretario general de gobierno, que estará mañana. Nos confirmó también la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que también tiene está muy en deuda con nosotros también, Derechos Humanos. En fin, pues nosotros esperamos saber qué es lo que tienen que decir mañana frente a nosotros.
Ojalá haya respuestas a sus demandas, Lila Ruiz, y si nos permite, la siguiente semana estamos de nuevo en contacto con usted para saber si hubo estas respuestas o si continúan pues regateándole lo que por derecho le corresponde. Estamos al pendiente la próxima semana. Muchas gracias, Lila Ruiz, por esta tarde.
Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Jesús, al auditorio que nos escucha. Que estén atentos a esta situación. Muchas gracias.
Gracias de nuevo, Lilia Ruiz. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en la línea telefónica nueva aquí en Cosa Pública. Vamos a la línea telefónica nuevamente para saludar y agradecer enormemente a Pedro Moctezuma, integrante de la coordinación Agua para Todos, esta coalición de distintas organizaciones que desde hace años vienen luchando por pues un nuevo sistema de gestión y distribución del agua en el país, que cambie el actual régimen de concesiones. Y establecemos contacto con él porque Pedro, la coordinadora Agua para Todos, emitió ayer un comunicado en el que muestra su preocupación por los cambios que los diputados hicieron a la propuesta que lanzó el presidente para modificar la ley minera, que está relacionada con las concesiones de agua. Pedro Moctezuma, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Muy buenas tardes, muchos saludos, Rubén, y a todo el auditorio allá en Jalisco.
Gracias, Pedro, como siempre, a la disposición para conversar con nosotros. Pues estamos muy interesados en conocer la opinión de la coordinadora Agua para Todos acerca de dos cosas muy relevantes: la iniciativa que mandó el presidente, pero también la decisión, parece ser que presionada por la industria minera, de los diputados, de posponer el examen y la discusión y la aprobación de esta ley, nueva ley minera, que tiene cambios importantes, posponer hasta el siguiente periodo de sesiones que arranca en septiembre. ¿Cuál es el análisis que hacen desde Agua para Todos que se pospuso, pero también parece ser que hay modificaciones importantes de los diputados a la iniciativa del presidente?
Sí, uno se sorprende mucho de las maniobras que hay en este tema tan vital. Le tengo que decir que lamentablemente se aprobó en la madrugada ya algunas reformas que no tienen que ver con el paquete de reformas para una minería regulada del presidente de la República. Retoman solo algunos aspectos, estamos todavía terminando de estudiar lo que se aprobó, porque metieron mano los diputados encabezados por el diputado Mier.
Que es el coordinador de Morena, ¿verdad?
Exactamente, uh-huh. Para que en pláticas con los mineros dejarse presionar para quitarle dientes a esta serie de medidas mínimas para evitar que la minería que está ahorita abierta a las necesidades de ganancia extraordinaria de las grandes transnacionales,
claro,
sin obligaciones sociales, ambientales, fiscales, prácticamente no dejan nada, influya en la legislación. Lamentablemente se dio esta aprobación en la Cámara de Diputados y estamos ahora atentos de la conducta que sigue el Senado.
Así es. Algunos de los cambios que ya desde ayer compartí en el comunicado son muy preocupantes. La iniciativa que lanzó el presidente López Obrador, hay que recordar que en este momento las concesiones de minería se entregan por 50 años renovables de manera automática, otros 50 años, es decir, un siglo de concesión de explotación de la tierra para las empresas mineras. El presidente proponía una concesión de 15 años renovable por otros 15, 30 años en total. Sin embargo, los diputados la duplicaron a una concesión de 30 años, 25 y 25, 80 años en total, prácticamente quedaría igual, Pedro Moctezuma.
Exactamente, eso nos lleva al 2053, imagínese. Todos los diagnósticos dicen que si no cambiamos nuestro modo de conducta, el cambio climático y la sobreexplotación del agua y la contaminación no nos va a permitir vivir en este planeta al 2050. Y estos señores están pretendiendo que estemos soportando los niveles de contaminación y de destrucción minera tóxica hasta esa época. Ese es uno de los temas más preocupantes.
¿Y cuál es el otro tema de preocupación están viendo ustedes en las iniciativas que están manejando los diputados?
Bueno, que se está buscando eliminar el agua de laboreo, que es agua que no reportan las mineras, para la cual no tienen concesión, y con la que incluso especulan. Se está buscando limitar las concesiones a 5 años, también limitar el volumen de concesión hasta un 30% de una cuenca, porque hay mineras que absorben más de esa cantidad y de hecho afectan de manera muy grave a las comunidades vecinas. Por otro lado, no hay un control sobre la profundidad de los pozos. Y como ya mencioné, se está especulando con las concesiones, hay un mercado negro del agua, y esto estamos luchando porque se prohíba. Las nuevas disposiciones ponen todo a merced de un sistema de inspecciones y un sistema para el cual no hay financiamiento ni hay instancias. Actualmente Conagua cuenta con solo 80 inspectores para más de 536 mil concesiones, imagínense.
Claro.
Entonces ponen al gobierno pues detrás de las fechorías que hagan algunos de los grandes corporativos que han sido expulsados de otros países y que encontraron en la época neoliberal a México como una presa fácil para su ambición de grandes negocios.
¿Qué tal, Pedro Moctezuma? Le saluda Jesús Estrada. Es gravísimo lo que nos está explicando en resumidas.
Exacto.
Prácticamente entonces, con esta disposición de los diputados obedeciendo a la industria, se mantienen casi las concesiones igual, a 80 años, como estaba casi actualmente. Además, el tema del agua. Pero hay otra cuestión que plantean ustedes que es sumamente preocupante. No solo van a seguir despojándonos del agua, pero además del riesgo de la contaminación. Me parece que por ahí compartieron el riesgo del tema de las presas de jal, es decir, de los residuos que generan las empresas mineras. Según la iniciativa acordada con el presidente López Obrador, eso estaba prohibido, depositar esos jales. Pero ahora va a permitirse. Hay que recordar la tragedia en Brasil que hubo hace un par de años de una de estas presas de contaminantes que se desbordó y causó una catástrofe, ¿no?
Exactamente, sí. Y tenemos aquí en México casos de Grupo México en Sonora,
claro,
de Frisco en Salaverna, Zacatecas, donde prácticamente demolieron el pueblo, parece Verdún, hasta la escuela y el Ávaro Patrio destrozaron los integrantes de esta minera. Entonces, pues sí es un tema para el cual pedimos mucha atención pública, porque la pelota ahora queda en el Senado de la República. Esperemos que respeten el paquete original que envió el presidente de la República, que es producto de un trabajo cuidadoso de la Secretaría de Economía, de la Semarnat, y de gente presidente, de la consejería jurídica.
Así es, Pedro Moctezuma, entonces, ¿finalmente sí la discutieron o solamente son algunos puntos?
¿Sí? No, pasaron de posponerla a septiembre para de repente aprobarla en una condición manoseada y con el grave problema de que la técnica legislativa hace muy vulnerable a este paquete de reformas a amparos, porque no se hizo un dictamen correctamente en comisiones de energía y de economía, y por lo tanto ahora como la Suprema Corte de Justicia es generosa en los amparos, pues podría encontrarse la situación de una minería que a pesar de que tiene prácticas que van contra la ley, se protege con este papel de amparo para seguir destruyendo y envenenando.
Entonces, otra vez la presión, no se pospone hasta septiembre, la discutieron ayer, pero con estos cambios sustanciales.
La madrugada de hoy.
Con estos cambios sustanciales que ya compartían desde el día de ayer, es decir, con las concesiones a 80 años.
Sí, y estamos estudiando los detalles porque esto se acaba de aprobar y no queremos tampoco adelantar vísperas.
Pues es muy muy preocupante. ¿Qué opinión tenía usted de la iniciativa que había propuesto el presidente? La propuesta
iba en un sentido correcto, porque le devolvía la rectoría del Estado a este tema de interés público. Además, protegía el patrimonio local y de toda la nación. Junto con esto, había una regulación más estricta de las aguas nacionales y, finalmente, algo muy importante, trabajaba la necesidad de una disposición segura de los residuos mineros que son altamente contaminantes y el compromiso de las mineras para restaurar los sitios. Actualmente los dejan como Marte, como campo de batalla, que no puede ser ya productivo por décadas. Todo esto contiene el paquete que veíamos con mucha entusiasmo y sin embargo está ya vulnerado por los grandes intereses que se colaron al debate.
Terrible. Estoy viendo la nota de la jornada y le preguntan al diputado Ignacio Mier, del coordinador de Morena, que si consultó con el presidente estos cambios y dijo que sí. También parece que están avalados por el secretario de Gobernación. Después de reuniones que tuvieron con los representantes de la Cámara Minera de México, ¿podemos entender entonces, Pedro Moctezuma, que los intereses de la industria minera se impusieron sobre el partido gobernante y finalmente lo que para algunos era una reforma incluso tímida, como dice REMA, por ejemplo, la Red Mexicana de Afectados a la Minería, ni siquiera eso se aprobó?
Suele suceder que los políticos hablen en nombre del presidente. Habría que preguntarle al presidente. Hoy en la mañanera no hubo ninguna opinión sobre este tema. Habría que preguntarle a él. El secretario de Gobernación sí intervino en el sentido de intentar posponer cualquier aprobación y abrir las amplias puertas a las grandes mineras extranjeras y oligárquicas para que modificaran la propuesta presidencial. Pero habría que preguntar al presidente. Yo dudo mucho que esté de acuerdo con esta disposición aprobada.
Pedro Moctezuma, una última pregunta de mi parte es, ¿esto puede afectar o qué impacto va a tener con el otro pendiente, que es la reforma a la Ley General de Aguas? Desde hace mucho tiempo se ha exigido, planteando como un derecho humano el acceso a este líquido. ¿Esta situación en la ley minera podría repetirse terriblemente con el caso de esta reforma pendiente?
Muestra una tendencia entre algunos de los diputados que, como se vio esta madrugada, pueden hacer mayoría para darle la espalda a la gente, para seguir tolerando la sed y la muerte que empieza a generalizarse en varias regiones del país, para seguir permitiendo que el agua sea una mercancía de especulación en las bolsas de valores y de acaparamiento. Y si es una tendencia muy preocupante, vamos a tener que pensar muy bien cómo evaluar y hacer muy pública la conducta de los diputados y senadores en las próximas semanas.
Terrible esta noticia, de verdad muy mala noticia, porque se esperaba que se avanzara en este gobierno, que se presume de una cuarta transformación, en regular esta actividad, claro, esta dinámica de acumulación de capital tan lesiva, tan destructiva, y es una pésima noticia que se hayan plegado, claro, a los intereses mineros. Pedro Moctezuma.
Como dice la REMA, era una reforma mínima, uh-huh, pero indispensable, y hasta eso están traicionando.
Están regateando, así es. Terrible lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Esperemos que no se repita en la Cámara de Senadores. Y como esta discusión sigue, si nos permite, la próxima semana estaremos en contacto de nuevo, ya, Pedro Moctezuma. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues fue tan vergonzosa la postura de los diputados de Morena, que es el partido gobernante, que es el que podía empujar, que hasta el diputado jalisciense de Movimiento Ciudadano salió más digno, les gritó hijos de la REA, refiriéndose a Germán Larrea, el dueño de Grupo México, porque se plegaron vergonzosamente a esos intereses. Qué mala noticia nos está dando Pedro Moctezuma. Hasta ayer lo que sabíamos es que se iba a posponer hasta, uh-huh, septiembre, que no era buena noticia, uh-huh, porque se esperaba el cabildeo, pero aceleraron el cabildeo. Yo no quiero imaginar que haya pesos de por medio, que se hayan dado por parte de los mineros a algunos diputados para que aceptaran estos cambios. Sería terrible que eso haya ocurrido, y esto nos diría que no hay ningún cambio, ninguna transformación. Siguen los intereses económicos imponiéndose sobre los legisladores, sobre quienes legislan.
Otra especie de versión de lo que fue el Pacto de México que tanto critica el presidente López Obrador, aquí acaba de ocurrir también.
Terrible. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública para cerrar el programa de este viernes y de esta semana.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, prácticamente para cerrar el programa después del anterior bloque, escuchar esta pésima noticia. Es que los diputados de Morena, impulsados por el partido gobernante, aprobaron una nueva ley de minería. Ya no se va a llamar ley minera, sino ley de minería, que estaba, para algunos, que había la esperanza de regular una industria que es extremadamente lesiva para las comunidades, especialmente campesinas y comunidades indígenas. Es tan lesiva, pero también tan mortal, como ayer lo dimos a conocer con el informe de SEMDA. Especialmente muchas actividades mineras conllevan la represión, el asesinato, el hostigamiento, incluso la desaparición de personas que se oponen a esas actividades mineras. Y bueno, nos amanecemos con esta pésima noticia de que anoche la aprobaron. Vamos a compartirle esta información. Unas declaraciones del gobernador Enrique Alfaro el día de ayer. Aseguró que por convicción no pretende intervenir en la vida interna de la Universidad de Guadalajara, tras confirmar que será la próxima semana cuando se reúna con el rector de la UDG, Ricardo Villanueva, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Alfaro sostuvo que respeta la autonomía de la Casa de Estudios y que él solo pondrá un planteamiento sobre la mesa, saber en qué más puede apoyar a la universidad. Pues es la declaración pública que hace el gobernador.
Textualmente dijo: yo respeto la autonomía de la universidad, esa es una decisión de los universitarios, yo quiero que a la universidad de todos los jaliscienses le vaya bien. También dijo: lo que pasa al interior de la universidad es decisión de los universitarios, y soy contundente en mi respuesta, jamás voy a meter en la vida de la universidad por convicción. Que no se va a meter.
Agregó que la institución educativa tiene la oportunidad de iniciar una nueva etapa, y a su juicio debe de aprovecharla. Creo que la universidad tiene la oportunidad de iniciar una nueva etapa, una buena nueva etapa, ojalá la aprovechemos todos por el bien de Jalisco. Alfaro confirmó que hoy mismo buscaría, el día de ayer, es una nota que hoy publica el diario Mural, pero con declaraciones que se recogen ayer, va a buscar al rector Ricardo Villanueva para sostener un encuentro previo a la reunión con el secretario de Gobernación la próxima semana. Me parece que va a ser el lunes, entonces, de tal manera que eventualmente o es hoy o podría ser este fin de semana la reunión previa entre Enrique Alfaro y Ricardo Villanueva, que ya no sería la primera reunión, ya están en contacto. De hecho, se ha confirmado que el mismo 2 de abril, el día del fallecimiento de Raúl Padilla López, Ricardo Villanueva acudió a Casa Jalisco a dialogar con el gobernador Enrique Alfaro.
Ya vamos a dejarles en las redes sociales algunas notas de este tema, por ejemplo, una de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, que cuenta que durante ese diálogo con el gobernador, el rector Villanueva va a pedirle 360 millones de pesos para construir 3 prepas en el área metropolitana de Guadalajara, entre otros temas.
Así es. Y bueno, ya en más notas antes de irnos, le vamos a compartir también un comunicado muy extenso, muy detallado, de investigadores del CUCBA, en el que encuentran restos de plaguicidas en orina de niños en Ciudad Guzmán. Es una situación terrible que confirma que la agroindustria está dejando también serias secuelas. Es una investigación de Ana Bárbara Alatorre Rodríguez, estudiante de la maestría en Ciencias de la Salud Ambiental del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, acompañada de la coordinadora del posgrado, la doctora Silvia Lisette Ramos, y ellos tomaron muestras a niños allá en Ciudad Guzmán y lamentablemente encontraron estos restos de plaguicidas. Y también ya en redes sociales vamos a compartir dos notas. Uno, la propuesta de supuesta solución para el caos vial en el sur de la ciudad que ayer presentó el gobernador y otros integrantes del gabinete, pero también el seguimiento a este tema que ha publicado José Carlos Toral, que le da continuidad Sonia Serrano, nuestra amiga y compañera en el diario NTR, y donde se da cuenta de cómo se le perdonaron obras a Iconia de manera ilegal. Otra vez avanza el interés privado, la industria inmobiliaria y los gobiernos como tapetes le sirven a esos intereses. Nos vamos, Jesús.
Pues que tenga muy buen fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes en directo acá en Radio Universidad de Guadalajara y continúa la programación de Radio Universidad.
Así es. Sigue Gabriela Bautista con la voz de la luna. Muchas gracias, Manuel Candelas, que nos acompañó esta semana aquí en la mesa de producción, como lo hace habitualmente, pero además en la asistencia de producción. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad. Que tenga buen fin de semana el próximo lunes. Nos escuchamos nuevamente aquí en Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad de cada día. Hasta entonces, gracias. Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.